9 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, sigue calentándose el tema de la posibilidad de una reforma fiscal, que es inminente aparentemente. Ya eso es un tema que lo podemos dar por un hecho. Pero tiene aristas, tiene diferentes enfoques, porque nadie quiere hacer una reforma fiscal. Ningún gobernante quiere ser el que le coloque más impuestos a la gente. Y tiene también la discusión de si esto va a estar acompañado no solamente de esa parte tributaria, sino también de la transformación del gasto público, que es lo que lo convertiría en una reforma fiscal, porque si aquí lo único que se va a discutir es el tema tributario, es decir, si vamos a poner más o menos impuestos, si vamos a ampliar la base imponible, si se va a fortalecer la capacidad recaudatoria de la Dirección General de Impuestos Internos, bueno, pues eso se queda solo dentro del ámbito de una reforma tributaria. Para que entre dentro del ámbito de la reforma fiscal, hay que añadir el componente de la revisión del gasto público. Que ciertamente, si esa parte no está, lo otro va a ser muy difícil. O va a tener un gran costo político para el presidente de la República. Porque lo primero que va a pedir la sociedad cuando ya este tema se comience a plantear seriamente y tengamos un primer borrador de esa posible reforma, lo primero que va a buscar la sociedad es, bueno, ¿y cuáles son los sacrificios que está haciendo el gobierno? Porque lo único que justifica la necesidad de aumentar los ingresos es porque hoy los gastos superan los ingresos y entonces hay que endeudarse. Y en el diagnóstico que han realizado los distintos organismos públicos y los especialistas en la materia, lo que ellos ven en el horizonte es un problema que lo está generando el déficit que arrastramos estructural desde hace muchos años. Esa es la razón de que hablemos de una reforma fiscal. Y claro, el que para mejorar la calidad de vida y elevar el nivel de vida de la sociedad dominicana, hay que hacer más inversiones y al gobierno el dinero para eso no le alcanza. De hecho, hoy gastamos el doble en pago de intereses por la deuda que lo que gastamos en inversión pública. Es decir, el costo de intereses de la deuda es el doble de lo que se invierte en obras públicas en nuestro país, el gasto de capital. Y el pago de intereses hoy es equivalente a lo mismo que estamos invirtiendo en educación medido por el Producto Interno Bruto. Entonces, esa es la realidad que lleva a hablar sobre la reforma fiscal. El hecho de que para hacer más se necesita más dinero y que lo que hoy ingresa al Estado no es suficiente y eso genera un déficit que se tiene que financiar con deuda pública. No hay otra forma de financiarlo. Y eso es, hoy es sostenible, quizás mañana también, pasado mañana puede que continúe siendo sostenible, pero un día dejará de serlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es si la solución a esa realidad inevitable, si la queremos tomar, si la queremos implementar cuando ya sea muy tarde, cuando ya tengamos el problema encima, o si mejor lo hacemos ahora que podemos tener quizás más opciones. Entonces, eso es lo que genera la necesidad de la reforma. Que como digo, si se queda en el ámbito de lo tributario, que vamos a decir es lo fácil, va a ser complicado para el gobierno y complicado para el presidente de la República. Porque si no hay gestos por parte de la administración pública en torno al gasto, la sociedad no va a digerir eso de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay algunas decisiones en el ámbito tributario que parecen ser ya inevitables. Por ejemplo, el tema de los impuestos a los servicios digitales. Eso parece ser inevitable. Parece que tanto el gobierno como algunos actores políticos ven eso como una de las acciones más posibles en el ámbito tributario, porque es un sector en la economía que ha crecido mucho y que no está gravado, no tiene impuestos. Y que aunque el discurso sea que el impuesto se le va a colocar a las plataformas, lo cierto es que al final del día las plataformas van a transmitir ese costo al cliente. O sea que ahí ya vamos perdiendo como sociedad. Y luego hay otras discusiones que serán más complejas. Por ejemplo, la propuesta de grabar los gimnasios, los eventos artísticos. Esas son cuestiones que hacia una clase media, sobre todo, que ya entiende es la más cargada en el ámbito tributario, le hace mucho ruido tener que comenzar a pagar impuestos sobre esos servicios, que incluso abren otras discusiones. Bueno, vamos a ponerle un gravamen a algo que genera un ahorro en salud, como es el caso de los gimnasios. Esa es una discusión que la sociedad va a tener. Si eso es lo que viene, porque parecen ser de las cosas como que nos las van soltando poco a poco para que comencemos a digerir, perdón, a digerirlas y hacer en nuestras mentes espacio a que esos son posibles realidades. Pero hay otras discusiones que también generarán mucho debate. El tema de las exenciones, el tema de la evasión. Los estudios dicen que de cada 3 pesos, en promedio, ¿verdad? De cada 3 pesos que el Estado debería cobrar de ITEVIS, el Estado cobra 1, hay uno que se va en exenciones y hay otro que se va en evasión. Entonces, cuando venga una propuesta tributaria, lo primero que van a decir los sectores que pagan es, pero cóbrenle al que no paga. Pero revisen esas exenciones, que quizás todas no son de verdad necesarias. Hay algunas que nos benefician a todos, porque por ejemplo, usted va al supermercado, tome la factura, usted va a encontrar muchos productos que sin importar la clase social, los compramos todos, que no tienen el gravamen del ITEVIS. Y una de las propuestas que hay es, bueno, vamos a establecer un ITEVIS diferenciado para esos productos, que no sea tasa cero, que no sea 0%. Para de esa manera aumentar la base y entonces tener una mayor recaudación sin necesariamente aumentar el ITEVIS que aplica en términos generales, es decir, el 18%. Pero esa es la discusión en el ámbito tributario. De nuevo, para que esto se convierta en una reforma fiscal, o más aún, para que esto se convierta en un pacto fiscal, que es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, la discusión es más amplia. La discusión es más profunda. Porque conlleva que hablemos también del tipo de país que queremos, que de nuevo, es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo planteó el hacer un pacto fiscal, planteó unas metas específicas que incluso para el 2030 creo que la presión tributaria debía estar en 21%, hoy ronda el 15% todavía, y que eso se hiciera de manera escalonada. Y el pacto fiscal lo que iba era a diseñar las políticas públicas y la forma de cómo llegar hacia allá sin comprometer el desarrollo económico del país. Pero ahí no se llegó, al pacto fiscal no se pudo llegar, porque primero había que hacer el pacto eléctrico. Que ojo, para que no nos quedemos solo en lo tributario, de nuevo, y podamos hablar de un pacto fiscal, uno de los temas sobre los que hay que profundizar es sobre el tema eléctrico. Porque el 40% del déficit que tiene todos los años el gobierno corresponde a subsidio eléctrico, a transferencias que se hacen al sector eléctrico para cubrir las pérdidas, para cubrir el dinero que se deja de cobrar. Entonces, no es un tema sencillo, no es una discusión fácil. Y de nuevo, si se queda solamente en el ámbito tributario y se intenta pasar una reforma solamente en el ámbito tributario, no se va a abrir la discusión a esos otros temas que puedan generar un verdadero pacto fiscal, que trae consigo el que hablemos del país que en realidad queremos diseñar. Bueno, este es un país en el que queremos invertir todos los años 3% del PIB en obras públicas. Bueno, eso tiene un costo. Y conlleva que el gobierno tenga una disciplina en la ejecución presupuestaria. Eso entra dentro del ámbito del pacto fiscal. Este es un país que quiere seguir impulsando el turismo y por eso esas exenciones son protegidas o se deben continuar. Y eso parte de un diseño de una estrategia, de un objetivo de llegar finalmente a un turista por habitante o de tener aún más en 10, en 20 años. Bueno, eso entra de nuevo dentro del ámbito del pacto fiscal, no de la reforma tributaria. Y son de las discusiones que el gobierno debe propiciar y que el gobierno debe priorizar y que debe elegir bien los escenarios donde eso se va a realizar, porque ahí todos vamos a querer participar. No es solamente que el presidente aborde a los que él considera son los líderes políticos del país. Es que se cuente, se disponga de espacios y de figuras y de instituciones que garanticen que la discusión que se lleve ahí sea productiva y que arroje un resultado que de verdad construya un pacto fiscal. Porque de nuevo, si no, nos quedamos en una reforma tributaria, que se cambien dos o tres impuestos, que el gobierno mejore la eficiencia recaudatoria y quizás con eso aumente un 1% del PIB en su recaudación. Que en el momento en el que se ha hecho, la reforma que se ha hecho que más ha logrado mejorar la recaudación, la aumentó en más o menos 1.3, 1.4 por puntos del PIB de recaudación. Entonces, viendo esa realidad, la pregunta quedará en el tintero para el gobierno y para la sociedad. ¿Nos vamos a abocar a una reforma tributaria con el costo que eso traerá y que lo asume entonces el gobierno? ¿O nos vamos a dedicar a construir una verdadera reforma fiscal, un pacto fiscal que hable del país que queremos y de cómo vamos a financiar ese objetivo en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Hay que elegir una de las dos discusiones y tratar de hacer todos los esfuerzos de que la que sea la que traiga lo mejor para el país. Ya veremos qué hace el gobierno. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank.